comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Claro está, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a tomar un minutito para confesar nuestros pecados si es necesario, utilizando 1 Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad gloriosa que nos das de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la dinámica de la actitud mental y ya estamos casi finalizando este tema tan interesante, que es tan importante para nosotros. Contiene una serie de doctrinas bíblicas que nos permiten vivir nuestra vida como cristianos de la manera correcta. O sea, aplicando la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente, haciendo uso de las cosas que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad pasada. Entonces, si hacemos esto, nosotros, claro está, vamos a tener éxito rotundo en nuestra vida espiritual. Y tenemos la garantía bíblica de que si nosotros perseveramos con el estudio bíblico, nosotros llegamos a la madurez espiritual, garantizado. O sea, que no importa cuáles sean las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida, los antagonismos en la vida, los problemas que nos encontremos en la vida, si nosotros optamos por poner a nuestro Señor Jesucristo como número uno en nuestra vida y aprender su palabra, nosotros vamos a llegar a esa madurez espiritual con una actitud mental dinámica, una actitud mental fuerte, una actitud mental que todo lo puede, la persona todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿okay? Y esa fuerza proviene, claro está, de la doctrina bíblica en nuestros corazones, ¿okay? La doctrina bíblica en nuestros corazones, que es la fe, es la que nos fortalece a nosotros, y por eso dicen las Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortifica. Estamos viendo entonces la documentación bíblica de esta doctrina de la actitud mental. Y claro está, nosotros siempre comenzamos nuestras clases con no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. O sea que nosotros tenemos una transformación mental que es causada a través de la mente de Cristo con la verdad espiritual y la verdad absoluta. La verdad absoluta de Dios en nosotros. Si nosotros caminamos con la verdad, nosotros vamos a ser victoriosos en la vida, en este mundo de Satanás. Esa verdad absoluta también se refiere y se le llama la luz. La Biblia es la mente de Cristo y Cristo es la luz del mundo. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, nosotros somos luminares de este mundo. Somos como antorchas en este mundo, que este mundo de tinieblas. Cuando nosotros estamos alrededor del mundo de tinieblas, hay luz en el mundo, y esa luz es la que atrae a las personas que se quieren salvar. Entonces, vemos que conformarse al mundo no se refiere a la conformación de pensamiento. No se dice conformarse al mundo en lo que se refiere a la actividad, sino al pensamiento, mejor dicho. Entonces, o sea, pensar del punto de vista divino y no del punto de vista humano. A eso es lo que se refiere. Y no tiene que ver nada con su conducta en la vida social. Muchas personas ponen esto al revés. Creen que la conducta externa es la que determina la vida espiritual. Pero eso no significa absolutamente nada, porque si la conducta externa es algo que la persona ha aprendido sin tener la realidad, que es la palabra de Dios, tenemos algo parecido al ritual sin la realidad. Ahora, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, es automático que nosotros vamos a actuar conforme a la palabra de Dios, porque eso es lo que mantenemos en nuestra mente, eso es lo que nosotros queremos la verdad y actuamos basado en la verdad. Entonces, la transformación comienza con lo que usted piensa y con la renovación de sus mentes, o sea, cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y cuando nosotros pensamos de nosotros en términos de arrogancia, estamos fuera de comunión. O sea que podemos estar, de nuevo, vamos a la fase número 2. En la fase número 2 tenemos el sistema cósmico y tenemos la plenitud del Espíritu Santo, que es donde Dios quiere que nosotros estemos. O sea que si pensamos en términos de arrogancia, Recuérdense que esta es la esfera de arrogancia y de odio. Si pensamos en términos de arrogancia, nosotros estamos en el sistema cósmico separados de Dios. Ya somos autónomos, no necesitamos de Dios. Dios, no te necesito porque yo me bandeo por mí mismo. Es más, todo lo puedo. En yo mismo que me fortifico, de verdad. Eso es lo que dice la persona. Una pulga inflada. Como comprenderán, porque es un individuo así pequeñito que se está dando ínfula. Esta persona está más allá. De paso le causa esa miseria que hemos visto. ¿Se dan cuenta cómo colinda una cosa con la otra? Esta persona va a tener miseria en la vida. ¿Por qué? Ya se pasó de su capacidad. Como Satanás. Satanás se ha pasado de su capacidad. Ahora quiere ser como el Dios Todopoderoso cuando es una criatura. Es un ser creado. Él no tiene el conocimiento de Dios, no tiene la potencia de Dios, no tiene la habilidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la veracidad de Dios. No tiene nada de los atributos de Dios, pero se cree que es la maravilla. Y esa es arrogancia. Esa es la arrogancia que pone a la persona en el sistema cósmico y la embrolla en el sistema cósmico y la ahoga en el sistema cósmico. Entonces, la norma de nuestro pensamiento viene de la doctrina bíblica que nosotros tenemos. Para el creyente, lo más importante es tener las normas bíblicas, tener la mente llena de la palabra de Dios. Claro está, para tener la mente llena de la palabra de Dios, no se puede tomar por osmosis. No se puede tomar porque yo voy a oír, me voy a acostar arriba de la Biblia y que las palabras de la Biblia vengan a mí. No, esto es un acto cognitivo. Nosotros actuamos cognitivamente, a sabiendas, en otras palabras, venimos para cargarnos de la palabra de Dios. Sin eso, no tenemos una actitud mental de ganador, tenemos una actitud mental de perdedor. Entonces, vemos que esa es la norma de nuestro pensamiento. La norma de nuestro pensamiento proviene de la palabra de Dios, del punto de vista divino. Entonces, usted tiene que aprender la doctrina bíblica y metabolizarla antes y digerirla. Okay, antes de que pueda ser la norma de su pensamiento. O sea que tenemos que esto es un proceso cronológico, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el aprendizaje, la retención y la aplicación de tales doctrinas. Entonces, la doctrina bíblica en el alma está diseñada para eliminar la subjetividad y la arrogancia. En otras palabras, lo que Satanás ha promulgado como la verdad, lo elimina la palabra de Dios. La palabra de Dios a la arrogancia la elimina porque la pone bajo la luz de Dios para ver en realidad lo que es o lo que es realmente arrogancia. La arrogancia está relacionada con esfucia. Esta palabra ya la han visto ustedes. Esfucia y esfucia quiere decir aire caliente. La persona se llena de aire caliente. ¿Saben lo que pasa con un globo cuando se llena de aire caliente? Sube, se siente la cosa, pero está lleno de aire, no tiene nada, no hay contenido. ¿Okay? Entonces la arrogancia es estar lleno de sí mismo, estar lleno de aire caliente, creyéndose la que es mucho cuando no es nada. No pensemos en nosotros en términos de arrogancia, más allá de lo que debemos de pensar, nos dice la palabra de Dios. Entonces la doctrina bíblica en el alma está diseñada para eliminar la subjetividad y la arrogancia, porque todo pensamiento subjetivo es arrogancia o una manifestación de la arrogancia. O sea que la subjetividad es peligrosísima. Si nosotros reaccionamos a cualquier cosa de una forma subjetiva, nosotros tenemos problemas. ¿Okay? Recuérdense cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando le habla a los fariseos, le dice: ustedes piensan, doqueo. Doqueo, eso es subjetividad. Doqueo es subjetividad. Nosotros tenemos que pensar froneo. Froneo. ¿Ok? Que es objetividad, no subjetividad. La subjetividad es tétrica, peligrosísima. Entonces, si nosotros nos vemos pensando de una forma subjetiva en cualquier dada situación, nosotros tenemos que inmediatamente compararlo con la palabra de Dios y decir: ¿qué estoy haciendo yo pensando de esta manera? Estoy fuera del plan de Dios. ¿Okay? Y regresar inmediatamente a la objetividad que produce la aplicación de la palabra de Dios al problema o a las circunstancias en que nos encontremos. ¿Okay? Entonces, la doctrina bíblica en el alma hace que el creyente piense con sentido común, con el punto de vista racional y sano, el cual inserta la doctrina bíblica en la vida cotidiana y por eso evita vivir y pensar en el sistema cósmico. O sea que es una manera sana de pensar, una manera correcta, llena de verdad. O sea que el descuido o el rechazo de la doctrina bíblica pone al creyente en el sistema cósmico. ¿Okay? O sea, vemos que de esa forma solo la renovación de su mente puede mantenerlo fuera de ahí, fuera de ese sistema cósmico. Sistema cósmico, mientras más rápido nos confesemos nosotros, más rápido estamos en la voluntad de Dios. O sea, hay veces que yo a veces me confieso, aunque no reconozca ninguno de los pecados que cometo, me confieso de todas maneras para tener la seguridad de estar en plenitud. ¿Okay? Porque es muy fácil, un pensamiento lo puede sacar a uno de comunión, un pensamiento. Entonces, el patrón del pensamiento renovado por la función diaria de oír la palabra de Dios, eso es una función que para nosotros es obediencia a Dios. Oír su palabra es obediencia a Dios. Tiene como resultado la acumulación máxima de la doctrina bíblica en nuestra alma. ¿Okay? Y esa acumulación máxima produce en nosotros bienestar, o sea, sentido de bienestar. Esa doctrina en el alma reemplaza el punto de vista humano con el punto de vista divino. Y a medida que esto ocurre, una nueva actitud mental se forma en la mente. Esa nueva actitud mental es la actitud mental del ganador. Muy pocas personas tienen esa actitud mental. La mayoría de los seres humanos no conocen a Dios, no lo quieren conocer, no tienen la actitud mental del ganador y por eso no piensan como piensan las cosas de Dios. Al que piensa en las cosas de Dios, piensa como piensa Dios. Recuérdense que la Biblia nos dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Y el ser humano que no conoce a Dios está en completo antagonismo a la verdad de Dios. ¿Okay? Lo que tenemos es que la persona que está comunicando y está la cual está recibiendo la comunicación bíblica llega a ser una persona sabia, sabia, con sabiduría absoluta, la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, la actitud mental positiva a la doctrina bíblica es todo en esta vida. Eso lo saben los entendidos. Eso lo saben las personas que están con Dios, que caminan con Dios. Es la capacidad para vivir, es la capacidad para amar, es la capacidad para estar bien en este mundo. Es lo que es agradable al Señor, en otras palabras. Fíjense lo que sucede. Si nosotros estamos siendo agradables al Señor, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Y Él nos está premiando a nosotros por hacer la voluntad. En Filipenses 2:5 nos dice: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que quería hacer nuestro Señor Jesucristo? La voluntad del Padre, agradar al Padre. Entonces, la actitud mental de Cristo puede ser nuestra actitud mental. La actitud de nuestro Señor Jesucristo es la actitud del ganador. El ganador, Él es el ganador. Él, recuérdense que Él hizo, Él ganó la victoria estratégica del conflicto angélico. Él es el ganador y es premiado por Dios. Entonces, este versículo indica que hay una transición de actitud mental de la previa dispensación a la dispensación de la unión hipostática a la iglesia. O sea que nosotros no tomamos nuestro patrón de comportamiento de la época de los judíos, ni la tomamos de la época de los gentiles, ni aquí, ni aquí. Nosotros tomamos nuestro patrón de comportamiento de la esfera divina de poder prototipo. O sea, la prototipo es la esfera divina de poder que utilizó nuestro Señor Jesucristo y Él la utilizó primero. Por eso le decimos prototipo. ¿Sí? Porque Él utilizó esta esfera divina de poder, la trató, hizo todo en la plenitud del Espíritu Santo, nunca dejó de estar lleno del Espíritu Santo y nos lo legó a nosotros en el día de Pentecostés. O sea que, y nosotros ahora tenemos esa manera de vivir que viene de la gracia de Dios. Por gracia somos salvos y nosotros caminamos con la mente de Cristo. Y esa es la única manera que podemos agradar a Dios. Entonces, Colosenses 3:2 nos dice: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí tenemos que nosotros debemos de pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo. Pero para pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo, o para ocuparnos con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, primero lo tenemos que conocer. Si no lo conocemos, olvídense que ahí no hay nada. Es una acción fútil, que no tiene frutos de ninguna clase. tratar de imitar es como ser, como, es lo mismo que ser como una cotorra, como un lorito, ¿verdad? Imitando un comportamiento externo sin saber lo que hay por dentro. ¿Okay? Y recuérdense, lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro, como dice en Venezuela. O sea que es muy interesante eso, muy interesante saber esa parte. También tenemos entonces nosotros las 10 maneras de resolver problemas, que son destrezas espirituales en la vida espiritual. Si nosotros comprendemos lo que son las 10 maneras de resolver problemas, tenemos la batalla ya casi en nuestro bolsillo, porque si hacemos uso de ellas, nosotros vamos a ser ganadores. La aplicación de la doctrina digerida se logra a través del uso de las 10 maneras de resolver problemas. En otras palabras, nosotros le damos uso a todo el cuerpo de doctrina bíblica. Aquí está todo el cuerpo de doctrina bíblica, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos aprendido. Y a todo esto, todo lo que hemos aprendido desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, le damos uso a través de las 10 maneras de resolver problemas. O sea que es como un embudo que nos permite hacer uso de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, todo el conocimiento que viene a nosotros lo aplicamos a la vida y a los problemas de la vida a través de las 10 maneras de resolver problemas. Entonces, y vimos la vez pasada que estas 10 maneras de resolver problemas van en tres direcciones. ¿Ok? Van en tres direcciones: hacia Dios, hacia las personas y hacia uno mismo. Hacia Dios, hacia las personas y hacia uno mismo. Entonces, vemos que la comunión con el Espíritu Santo, el amor personal por Dios Padre y la ocupación con Cristo son las maneras de resolver problemas que van hacia Dios. Y después tenemos la orientación a la gracia, la orientación doctrinal, el amor agape por toda la raza humana, son las maneras de resolver problemas hacia las personas. Y finalmente tenemos la confesión, el sentido personal de historia, del destino, mejor dicho, la orientación doctrinal, el descanso en la fe y compartir la felicidad de Dios son las maneras de resolver problemas dirigidas hacia uno mismo, o sea, las que causan la paz mental, la tranquilidad, etcétera. Entonces, todo esto es parte de la palabra de Dios. En Filipenses 4:7 vemos, este es el resultado de hacer uso de estas 10 maneras de resolver problemas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí tenemos el completo de la persona. Recuérdense que aquí dice corazones y mentes y están transversadas las palabras. Corazón es la mente y la mente es las emociones. ¿Okay? Sus corazones y sus mentes. Voy a ir aquí un momentito a el Nuevo Testamento en griego para dejarles saber esa parte a ustedes. Filipenses. Filipenses 4:7. 4:7. Okay. Kai he erene tuteu he huper sousa panta nun prosempse cardia humon kai non mata. No mata. Aquí está la parte no mata. Entonces, estamos viendo que su corazón es la mente, como lo tenemos en la palabra de Dios, que lo hemos estudiado a la doctrina del corazón. La mente son las partes que contienen las emociones. Guardará sus corazones y sus emociones en Cristo Jesús. O sea que para el incrédulo y para el creyente ignorante es imposible entender la prosperidad que Dios provee. Dios, recuérdense que la prosperidad que Dios nos da comienza con la mente. Todo comienza con la mente. Nosotros no podemos tener prosperidad en este mundo real si nuestra mente no está trabajando sanamente. Lo podemos ver, ¿verdad? No importa que la persona tenga riqueza, si su mente no está funcionando adecuadamente, esa felicidad no le viene a nada, le viene a menos, porque no la puede disfrutar. Ahora, si nuestra mente tiene la capacidad, tiene la sanidad para entender las cosas de Dios, para estar felices con las cosas de Dios, entonces esta persona puede disfrutar cualquier cosa. Y no tiene que ser con exceso, no tiene que ser con grandes cantidades de dinero o con grandes cantidades de cosas. Con poquito la persona puede ser feliz. ¿Okay? Y eso es lo que busca todo el mundo. Las personas buscan la felicidad. Si la persona busca dinero porque cree que el dinero le va a dar felicidad, pero nosotros tenemos el monopolio exclusivo de la felicidad y ese lo tiene Dios y Dios nos lo da a nosotros. Entonces, para el incrédulo y para el creyente ignorante es imposible entender la prosperidad de Dios porque está más allá de la comprensión humana. Ningún ser humano, por su capacidad humana, puede comprender las cosas de Dios. Para él son locura. La misma palabra de Dios nos los dice, ¿verdad? Las cosas para esta persona son locuras, las cosas de Dios. Entonces no puede comprender estas riquezas y esta felicidad que otorga Dios a sus hijos. ¿Okay? Y esa es la parte primordial. Primero tiene que tener el recipiente, que es la mente sana, y a ese recipiente entonces le da la parte la parte externa, la parte física, ¿okay? Que corresponde a esa sanidad mental. Una persona con una sanidad mental entonces está libre para recibir lo que Dios ha preparado para esa persona. Si no lo tiene, no lo va a recibir. Si no tiene esa sanidad, no va a recibir. Este es el primer paso para recibir las cosas de Dios, la sanidad mental. Y esa sanidad es porque la persona está operando bajo los principios bíblicos, bajo las normas bíblicas. Tiene su corazón cargado de la palabra de Dios. Tiene la felicidad interna de Dios. Ahora sí está listo para recibir estas cosas. ¿Okay? Claro está, la mayoría de las personas no tienen esa sanidad, no tienen el conocimiento de Dios, no tienen la verdad. Dios no les puede dar esas bendiciones. ¿Okay? Y si las tienen, no provienen de Dios. ¿Okay? Provienen del campo satánico para mantener a la persona alejada de Dios. ¿Okay? Entonces, pueden ver ustedes el motivo por el cual nosotros no podemos ponernos celosos ni podemos hacerle preguntas a Dios de por qué fulanito tiene tantas riquezas que no viene a la iglesia ni hace esto ni está con las cosas de Dios, ¿verdad? Pues las puede tener, pero no tiene esa felicidad que le provee la sanidad, no las puede disfrutar, anda con el miedo de que se las quiten, anda con una cantidad de cosas que no puede disfrutar lo que tiene, ¿okay? Entonces nosotros lo queremos disfrutar de acuerdo con el plan de Dios, de acuerdo a la sanidad divina. Entonces simplemente no pueden comenzar a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la gracia logística, prosperando a los ganadores y a los perdedores. ¿Okay? Hay otra cosa que es interesante, y eso es lo que le acabo de mencionar, hay personas que son prosperadas sin tener esa sanidad, ¿okay? Porque esta sanidad de mente tiene que ver con el ganador. Pero Dios también permite que esta persona que no tiene sanidad, prospere. ¿Okay? Pero esa prosperidad eso no es para bendición, créemelo. Esa prosperidad le causa una miseria tremenda a la persona, separada de Dios. Pero Dios lo permite. Y Dios lo ha hecho. ¿Okay? Dios lo que ha hecho por nosotros es extraordinario. Ha bendecido fenomenalmente a aquellos ganadores que han ejecutado su plan y su voluntad. Esa persona puede tener externamente la prosperidad, pero no internamente la prosperidad. ¿Okay? Externamente parece que lo tienen, pero no lo tienen sin esto. Ese es lo que hace el disfrute de esas cosas. Entonces, uno de los factores más grandes en la vida del creyente que está avanzando espiritualmente es una actitud mental fenómena, extraordinaria, magnífica. ¿Okay? Es una actitud mental que las personas se quedan con la boca abierta. Es la persona que puede ganar cualquier cosa. ¿Okay? Es la persona con una actitud mental como la de David cuando se enfrentó a Goliat. Caramba, no sé qué idioma estoy hablando. O sea que esas personas que son ganadores son pocas en la historia. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la historia del Antiguo Testamento, los ganadores son pocos. Y en la iglesia también los ganadores son pocos. Hay muchos del montón, pero no hay ganadores. Todos son salvos por la gracia de Dios, pero no son los ganadores. Que los ganadores son los que están ejecutando el plan de Dios, están llenándose de la palabra de Dios. Entonces, esa actitud mental se refleja por el uso de las 10 maneras de resolver problemas del plan protocolar de Dios. Es muy importante conocer las 10 maneras de resolver problemas, porque en ellas se encierra todo esto. Primero que todo, tenemos la confesión. Segundo, tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Después tenemos el descanso en la fe, ¿verdad? Después tenemos la orientación a la doctrina bíblica. Después la orientación a la gracia. Después tenemos, así sucesivamente, si ustedes no lo conocen, las 10 maneras de resolver problemas, van a tener problemas en no, para no, sin utilizarla, porque no saben cuál es. Después tenemos este, personalmente sabemos cuál es nuestro destino, o sea, con licencia de cuál es nuestro destino. Amor personal por Dios Padre, amor impersonal por toda la raza humana, la felicidad de Dios, y finalmente compartimos la felicidad de Dios, y finalmente tenemos la ocupación con Cristo. O sea, pero eso lo tenemos que saber nosotros, porque tenemos que, de ahí sacamos nosotros el uso de toda la doctrina bíblica que hemos aprendido, ¿okay? Y si no la sabemos, entonces ¿cómo le vamos a dar uso? No podemos usar lo que no sabemos que tenemos. Entonces eso es algo extraordinario. Vemos pues que la persona que tiene esa prosperidad va a poder resolver problemas extraordinarios. La prosperidad comienza con la sanidad en la mente. La prosperidad es una forma de pensar y de poseer, en otras palabras. Es una manera de pensar que usted puede llevar con usted, no importa cuáles sean las circunstancias en su vida. Y aquí podemos citar a Pablo, que él aprendió, no lo sabía, sino que lo aprendió, ¿okay? Pablo aprendió a vivir y a estar necesitado y a ser contento a pesar de las vicisitudes que él tenía. Entonces, es la misma consistencia en el pensar que provee la verdadera capacidad para vivir. O sea que cuando usted enfrente sufrimiento no merecido, el cual lo va a encontrar, ¿okay? Usted está feliz como lo es con una prosperidad fantástica. O sea, aprendemos a ser felices, o aprendemos a ser felices, no importa cuál sea nuestra circunstancia, teniendo o sin tener. Fíjense qué felicidad tan enorme es esa. Esa es una felicidad que no está basada en la tontería, ¿eh? No van a creer porque los tontos son felices de cualquier cosa, ¿no? ¿Cierto? No, esto es una felicidad cognitiva. Nosotros sabemos por qué somos felices. Nosotros sabemos por qué tenemos lo que tenemos. Eso no lo puede saber una persona que no conozca a Dios. Solamente la persona que conoce a Dios lo puede saber. Y es interesantísimo. Claro está, viene a nosotros paulatinamente a través del uso de la palabra de Dios. Entonces, veamos la importancia del pensamiento bíblico en la persona. Ya hemos visto, pues, desarrollando estas doctrinas, nos damos cuenta de que es muy importante conocer la palabra de Dios, porque es la que produce en nosotros esa dinámica espiritual, esa dinámica de actitud mental, ¿okay? Pero la importancia del pensamiento bíblico nos enseña, primero que todo, de nuestra manera de pensar viene la motivación, nos enseña. De nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar tiene que ser basada en la palabra de Dios. Si nosotros somos cristianos, estamos aquí para absorber la palabra de Dios, para hacer uso de ella. Entonces, de nuestra motivación vienen nuestras decisiones, y de nuestras decisiones viene nuestro estilo de vida. O sea que fíjense lo que sucede: hay un cambio dramático en la vida del creyente, y ese cambio dramático en la vida del creyente no viene porque una persona lo esté tratando de amedrentar. No viene por causas externas, por presión externa, viene por cambios internos. La palabra de Dios misma hace el cambio dentro de la persona, y su vida cambia dramáticamente. Antes estaba sujeto al pecado, a la pena del pecado, a la muerte. Ya no está sujeto a eso porque conoce la palabra de Dios. Ahora está libre para hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos entonces que de nuestra manera de pensar viene la motivación. Pensamos, ahí estamos motivados. De nuestra motivación vienen nuestras decisiones. Estamos motivados a hacer algo, tomamos acción, ¿verdad? Y de nuestras decisiones viene nuestro estilo de vida. Lo que decidimos nosotros es lo que se realiza. El hombre es lo que piensa, dice la palabra de Dios, ¿okay? Entonces, una persona con la palabra de Dios, que tiene esa sanidad mental, que piensa de una manera sana, basada en la doctrina bíblica, va a experimentar un cambio dramático en su vida. No porque las cosas están cambiando sin que la persona sepa, sino porque está trayendo en sí la persona misma. La persona misma va a cambiar porque la persona quiere cambiar. La persona quiere, no es porque nadie lo esté impulsando. La persona cognitivamente sabe que la palabra de Dios es verdadera, que de ahí viene todo lo bueno, que hace sentido, ¿verdad? Que es la verdad absoluta. Entonces, por la misma conocimiento que se va alimentando con el propio conocimiento de la palabra de Dios, la persona empieza a tomar decisiones que van hacia su bienestar. La persona va a tener un bienestar extraordinario, transmitido de la sanidad de su mente, ¿verdad?, a la experiencia en su vida. Cosa que no puede salir de una persona que no tiene sanidad. Lo que va a tener esa persona es que lo que tiene adentro va a salir afuera, se va a reflejar afuera también. ¿Sí se dan cuenta? O sea que se refleja externamente lo que la persona es internamente. Pero no es que tienes que actuar de cierta manera porque la iglesia lo exige. No, no tiene que ver nada con eso. Viene porque es un cambio interno, es un cambio cognitivo. La persona sabe por qué está haciendo el cambio. No porque nadie le esté diciendo que cambie, sino porque a la persona con la relación íntima y estrecha que tiene con nuestro Señor Jesucristo, quiere agradar a nuestro Señor Jesucristo. No por lo que el pastor va a decir esto, que fulanito va a decir aquello, que menganito va a decir nada, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver lo que piensa nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros, yo también, el cambio mío, que yo he tenido un cambio dramático también, como todos nosotros que hemos estado con Dios, viene por mi deseo de agradar a Dios, de agradar a mi Señor Jesucristo, el que me salvó, el que me hizo. Entonces ya hay acción de gracias. Eso es acción de gracias, de paso. ¿Okay? Eso es acción de gracias. Eso es ser agradecido con Dios, de saber que de dónde viene y agradecido, cambiando en lo que Él quiere que nosotros seamos, convirtiéndonos más y más en lo que es Él. ¿Okay? Con la convicción interna que nos produce la palabra de Dios, no con la presión externa. Convicción interna, no presión externa. Aquí está. Convicción interna y no presión externa. ¿Okay? CIPE. ¿Okay? Aquí se lo va a poner. Convicción interna y no presión externa. Muy importante. O sea que esto no es porque nadie nos está obligando ni nos está haciendo, sino que nosotros ya cognitivamente tomamos esas decisiones. Entonces, lo que nosotros pensamos depende de nuestra actitud hacia la doctrina bíblica. Fíjense qué fácil es. Si la doctrina bíblica es nuestra, primero, la doctrina bíblica es la mente de Cristo. ¿Okay? Esta es la que tiene el ganador. Tiene a nuestro Señor Jesucristo primero aquí. Los ángeles del cielo. Fíjense que nosotros somos espectáculo para los ángeles del cielo. Todos los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo, señores, aprenden de nosotros. ¿Okay? De nosotros aprenden los ángeles del cielo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y si nosotros tenemos aquí el número uno, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a irradiar número uno. Nosotros vamos a dar cuenta, los ángeles se dan cuenta que siendo nosotros criaturas inferiores, sin tener el conocimiento que tienen los ángeles, siendo limitados por nuestros cuerpos carnales, nosotros, por el simple hecho de escoger la palabra de Dios, llegamos a ser victoriosos. No porque nosotros somos muy inteligentes, sino que la victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo a nosotros, a través de su mente. Lo único que tenemos que tener nosotros es obediencia, obedecer a lo que Él quiere. Desobediencia es pecado. ¿Okay? Entonces, si nosotros obedecemos, vamos a ser ganadores. Dios nos puede dar a nosotros todas las cosas que Él ha separado para nosotros. Entonces, esto que les estoy diciendo se puede ver por medio de la fórmula de la solución prioritaria. Hay una fórmula que tiene que ver con la solución prioritaria. O sea, la solución prioritaria de prioridad, ¿verdad? Hay una solución prioritaria. La prioridad número uno en la vida cristiana tiene que ser la doctrina bíblica, con énfasis en la doctrina de la iglesia, del misterio. Ese es el énfasis que nosotros tenemos. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero para nosotros es la doctrina del misterio la que más peso tiene para nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos que ser constantes en nuestra percepción de la doctrina bíblica. Constantes, siempre constantes. O sea que concentrarse en su prioridad número uno es una rehabilitación efectiva después de la salvación. ¿Rehabilitación por qué? Porque antes caminábamos torcidos, antes caminábamos en la oscuridad, no sabíamos caminar en la luz. Nosotros ahora aprendemos a caminar en la luz. ¿Okay? ¿A ustedes no les ha pasado que cuando están durmiendo por mucho tiempo tienen los ojos cerrados y de repente abren los ojos y la luz es muy fuerte y las tienen que cerrar, tienen que adaptarse a la luz de nuevo. Así nosotros también nos tenemos que adaptar a la luz. Es un proceso paulatino, lento, y que tiene que ver con nuestra volición, porque por eso somos agentes libres, agentes creados por Dios, para que nosotros podamos dejarle saber a los ángeles que nosotros optamos por nuestro Señor Jesucristo para la victoria táctica. Entonces, concentrarse en su prioridad número uno es la rehabilitación más efectiva que existe después de la salvación. O sea, la persona que está llena del Espíritu Santo es la que puede lograr eso. Luz por dentro y por fuera. ¿Okay? Somos luminares. Entonces, organizar su vida alrededor de su prioridad número uno, que es la doctrina bíblica, hace que usted llegue a ser un ganador, garantizado por Dios. Nosotros vamos a ser ganadores si seguimos la palabra de Dios. Garantizado. ¿Okay? Recuérdense que tiene garantía la palabra de Dios. Entonces, usted nunca puede organizar su pensamiento hasta que no organice su vida. ¿Okay? Y la organización de su vida proviene de la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que la misma palabra de Dios hace estas cosas. Por un lado, organiza, poniendo número uno, Dios organiza nuestro pensamiento y eso organiza nuestra vida. Y una vez que organizamos nuestra vida, podemos poner nosotros a rodar las cosas de Dios. Podemos ponerle en eficacia. Entonces, una vez que usted comience a organizar su vida alrededor de su prioridad número uno, entonces usted llega a organizar su pensamiento alrededor de esa prioridad. Fíjense cómo funciona. Entonces tenemos en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Así es la cosa. Así es que funciona. Es de adentro para afuera. De adentro para afuera. O sea que cuando usted comienza a organizar su manera de pensar alrededor de la doctrina bíblica, entonces, no solo tendrá el conocimiento, sino que comenzará a avanzar al frente de la batalla utilizando las 10 maneras de resolver problemas, que es de la manera que nosotros aplicamos. Y finalmente llegará al objetivo de la madurez espiritual, que es nuestro objetivo. La mayoría de cristianos no llegan a la madurez espiritual. Es triste, pero es real. Se salvan, lo salva a nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre, pero no llegan a ser. No llegan a la madurez espiritual. Entonces, como héroe invisible, usted tiene un impacto como parte del eje espiritual. Si nosotros llegamos a la madurez y la mantenemos, nosotros vamos a tener un impacto invisible. Somos héroes invisibles. A nosotros nos ven los ángeles. No nos podemos escapar a los ángeles. Los ángeles nos ven a nosotros. Entonces, vemos que como héroe invisible, usted tiene un impacto como parte del eje espiritual. La distribución de sus bienes en fondo para el tiempo llegan a ser la base para la glorificación de Dios. ¿Sí lo oyeron, verdad? O sea que nosotros, al ser héroes invisibles, nosotros vamos a recibir lo que tiene Dios preparado para nosotros en la eternidad pasada. ¿Okay? Y eso forma la base para la glorificación de Dios. Dios es glorificado cuando Él nos puede bendecir a nosotros. Y créanmelo que van a recibir bendiciones. Créanmelo, porque no hay... Mira, la mayoría de personas no están interesadas en esto. La mayoría de personas. Y de esto se trata. ¿Qué pasa después de la salvación? La persona dice, bueno, ya creí en Jesucristo, ahora voy a vivir una vida. Puede ser lo que me digan ahora. No, es lo que uno conoce. Y lo que uno conoce es lo que uno aprende de la palabra de Dios. Efesios 4:23. Pero renuévense por medio del Espíritu Santo y por medio de los pensamientos de ustedes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero renuévense en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que se refiere. Por medio del Espíritu Santo, es lo que dice. Es por medio de agencia. Entonces vemos que la doctrina metabolizada circulando en los 7 compartimientos del arroyo de nuestra conciencia a través de la plenitud del Espíritu Santo es la base para pensar el punto de vista divino. En otras palabras, la palabra de Dios tiene que inundar nuestras mentes. Tiene que estar en todas partes de nuestra mente. Así como la naturaleza pecaminosa tiene parte en todas las células de nuestro cuerpo, en nuestra mente debe ser completamente habitada primero por el Espíritu Santo y segundo por la mente de Cristo. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para formar un templo para la gloria Shekinah. La gloria Shekinah es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, usted puede tener la doctrina bíblica en su alma y estar fuera de comunión y de esa forma incapaz de utilizar el punto de vista divino. Si la persona que tiene doctrina bíblica se encuentra en el campo de Satanás, en el sistema cósmico de arrogancia, esta persona no puede hacer uso de las cosas de Dios, porque aquí está la plenitud del Espíritu Santo y aquí está la carne. Y esta carne era uno de las cosas que utilizaba, una de las palabras que utilizaba Pablo para describir el contraste que existe entre la carnalidad y la espiritualidad. En la carnalidad, el que está en la carne no puede agradar a Dios. No importa que tenga conocimiento, Dios no hace excepción de persona. ¿Se dan cuenta por qué nosotros cumplimos la ley? Jesucristo cumplió la ley completamente, pero el que está en el Espíritu no le tiene que tener miedo a la ley, no está bajo la ley. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, no estamos bajo la ley, porque estamos cumpliendo toda la ley, toda. Entonces no pertenecemos a eso. Entonces vemos que todo esto forma parte de este crecimiento sano. Tenemos un crecimiento sano, un crecimiento paulatino, un crecimiento que ahora es acelerado. No sabemos cuánto tiempo queda. O sea, en lo que se refiere al rapto de la iglesia, nadie sabe el tiempo y el momento de cuánto va a suceder. Pero nosotros lo que debemos hacer es mantener nuestro curso de acción, que es teniendo a nuestro Señor Jesucristo como primero, siempre como primero, escuchando su palabra, manteniéndonos en comunión, leyendo la Biblia. A ustedes hoy en día tienen una capacidad enorme para entender la Biblia. Antes de conocer toda esta doctrina era más difícil que ustedes entendieran la Biblia, ¿okay? Pero a medida que Dios nos da la fe, a esa medida nosotros podemos escudriñar y sacar ciertas cosas de la palabra de Dios. Entonces, aprender la doctrina bíblica es equivalente a pensar la doctrina bíblica. O sea que pensar la doctrina bíblica es equivalente a aplicarla, ¿okay? El que piensa la doctrina bíblica la está aplicando. Y el vehículo para la aplicación del punto de vista divino es las 10 maneras de resolver problemas. Para aplicar el punto de vista divino tienen que haber problemas. ¿Sí lo están entendiendo? Si no tienen problemas, no hay aplicación de la palabra de Dios. Y aquí este mundo va a estar lleno de problemas. Estamos en el mundo cósmico, en el mundo de Satanás. El mundo está lleno de personas y las personas tienen la naturaleza pecaminosa humana. Mientras más personas, más naturaleza humana, más imperfección, más problemas. ¿De acuerdo? O sea que Dios nos prepara a nosotros para enfrentarnos con los problemas de una forma en la cual nosotros salimos victoriosos siempre. Mientras nosotros la tengamos en mente, mientras nosotros hagamos uso de ella. Ahí vamos de nuevo a la famosa película esa de Matrix. Cuando este hombre hacía caso de la información que se le había dado, los problemas ya no eran reales, ya se desaparecían, se desvanecían enfrente de él, ¿okay? Porque era más fuerte su fe que el problema. Por eso es que me gusta la película, porque da una aplicación genuina a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mientras más fuerte es en nosotros, los problemas que vienen se desvanecen. Sí, parece muy grande, pero no son. Yo estoy con Dios, Dios es el que se encarga de mí. ¿Cuál es el problema? Que parece enorme, que parece que nos va a ahogar. Nos va a ahogar porque estamos pensando en el problema, no estamos pensando en la solución. Que la solución del problema es súper simple. La solución del problema es la aplicación de la palabra de Dios a través de las 10 maneras de resolver problemas. ¿Se dan cuenta? Estas 10 maneras de resolver problemas contienen todas las escrituras sagradas. Todas las escrituras sagradas. Es un compendio de las escrituras. Y comienza con, primero que todo, estar en comunión. El que no está en comunión no puede resolver nada, ¿okay? Él no puede agradar a Dios. Entonces, una vez que tenemos esa comunión, ya podemos hacer uso de ella. Orientación a la gracia. ¿Estamos bajo la gracia de Dios? Claro que sí, estamos bajo la gracia de Dios, ¿okay? Él es el que hace todo por nosotros, porque todo el plan que nosotros, bajo el cual nosotros estamos, es de la gracia. Nosotros respiramos por su gracia, vemos por su gracia, digerimos por su gracia. Si podemos hacer todas estas cosas por su gracia y mantiene el mundo por su gracia, ¿no puede resolver nuestros problemas por su gracia? Claro que sí, ¿okay? Ocupación doctrinal, o sea, otra de las maneras de resolver problemas. ¿Es la palabra de Dios la que cuenta? Claro que sí. O tenemos un conocimiento de lo que es nuestro destino, sabemos a dónde vamos, es una manera de resolver problemas. Él, cuando nosotros vemos esta certidumbre de nuestro destino, inmediatamente enfocamos a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestros días. Él fue el que hizo el plan, Él fue el que fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Okay? Nosotros no, si fuera por nosotros se acababa el mundo, se acababa el plan, se acababa todo. ¿Okay? No es por ninguno de nosotros, para que nadie se vanaglorie. Entonces, de la única manera que nosotros podemos hacer uso de lo que nosotros aprendemos es a través de los problemas, y vamos a estar plagados con problemas. Ahora, los problemas van a parecer más pequeños si usamos, mientras más grande la fe, más pequeño el problema. ¿Okay? A los demás sí les parece una montaña, ¿eh? Una montaña, y no, somos pobrecitos, que es lo que somos, y el otro, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? O sea que, de nuevo, yéndonos a la película, la bala viene, una balacera increíble, pero la bala se... No, esto por aquí no va a pasar porque la fe es más grande. Y ahí para la bala y después la hace así, ¡pim!, se cae la bala. La bala lo iba a matar, era muerte. ¿Ah? ¿Pero dónde sacan eso? ¿Qué pasa con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Ah? Al horno, a morirte, pero no con bala, sino quemado. Más grande es Dios. Tomaron la solución de la fe, la más fácil. No es la más difícil, es la más fácil. ¿Por qué? Porque o crees en Dios o no crees en Dios. O Él te va a salvar o Él no te va a salvar. Si no te quiere salvar y quiere que te mueras así, así te moriste, bendito sea Dios, ¿verdad? Aunque me mate, creeré en Él. ¿Quién lo dijo? Job. Aunque me mate, aquí yo estoy para Dios. Ah, pero eso no fue, eso ya es para una persona super madura, eso es para una persona que ha llegado ya a un crecimiento espiritual a estilo Jesurún, ¿okay? Ha llegado a lo máximo. Pero no se puede ir, ustedes no pueden cruzar la calle de un solo paso, ¿verdad? Es que para llegar al otro lado de la calle hay que caminar paso por paso, tener que dejar el paso anterior para poner el paso siguiente. O sea que para ser probados de esa manera nosotros tenemos que pasar por una serie de educación doctrinal, ¿okay? Entonces, y a lo mejor somos probados en esa era, en esa área, a lo mejor no. Entonces, vemos que la doctrina metabolizada es lo más importante que tenemos nosotros en nuestra alma. Entonces, vemos pues que usted tiene que aprender la doctrina bíblica antes de poder pensar en términos de doctrina bíblica. ¿Okay? Y usted tiene que pensar doctrina bíblica antes de poder aplicarla. Si no la aprende, no la puede aplicar. Es como yo les digo a ustedes, préstenme $1,000 ahorita mismo. Si no tienen los $1,000 en la bolsa, no me lo pueden prestar. Y si lo tuvieran, tampoco me lo van a prestar porque lo necesitan. No, pero sí entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? O sea que es algo que nosotros tenemos y lo podemos utilizar si lo tenemos. Si no lo tenemos, no lo podemos utilizar. No podemos disponer de ello si no lo tenemos. Es lo mismo que me digan a mí, préstame tu avioneta. Pues yo con mucho gusto, pero resulta que no tengo avioneta. ¿Cómo te la voy a prestar? ¿Verdad? Si no la tengo, no pueden hacer uso de ella. Entonces, la aplicación exacta y correcta de la doctrina digerida a la experiencia después de la salvación solo puede ocurrir en la función subsecuente de las tres destrezas espirituales. Hay una función que le sigue a esto. Hay una función que le sigue a la salvación. ¿Okay? Y la función viene a través de estas tres destrezas espirituales, que son la plenitud del Espíritu Santo, la metabolización de la doctrina bíblica y el uso de las 10 maneras de resolver problemas. O sea que todo está en conjunto. Nosotros hemos venido aprendiendo estas doctrinas poquito por poquito. Un poquito aquí, un poquito allá, otro poquito allá. Y ahora estamos viendo cómo estas doctrinas se están empezando a tejer entre sí mismas para hacer uso más grande de ellas. O sea que las doctrinas que se están aprendiendo, y estamos recién comenzando porque hay muchísimo que aprender, pero esta doctrina de aquí, con esta fe de aquí, y esta luz de aquí, y esta verdad de aquí, ya empiezan a tejerse para formar un tapiz. Ah, ese tapiz es el que quiere Dios. Eso ya es la que está formando en nuestra mente el uso de la palabra de Dios a nuestra vida. Primero la tenemos que tener. Proceso paulatino, porque tenemos que comprender, cada componente lo tenemos que comprender a medida que nosotros nos acercamos a que se teja toda esta alfombra, diríamos de esa manera, todo este como una alfombra, un trapo, un linaje, ese manto que se va tejiendo dentro de nosotros. Pasa lo mismo cuando se hace el cerebro va tirando nuevas ramificaciones y va haciendo nuevos pasajes, ¿verdad? De lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios va tejiendo dentro de nosotros esa verdad absoluta, y cuando se conlinda la verdad con la verdad, caramba, nosotros estamos llenos de las cosas extraordinarias de Dios. Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión entonces de que un pensamiento puede hacerlo ganar o perder. Lo que nosotros pensamos es lo que tiene que ver con el resultado de nuestra vida. 2 Corintios 10, del 4 al 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino punto de vista divino. Le estoy dando la traducción expandida. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También lo vemos en Salmo 56. Salmo 56, 5. Todo el día pervierten mis palabras, o sea, la doctrina, el punto de vista divino. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Ellos conspiran, se ocultan, observan atentamente mis pasos en acecho de mi vida. En Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, pero el consejo de los impíos son engaño. ¿Okay? O sea que uno no se debe guiar por los consejos de los impíos, sino los impíos son las personas que no quieren conocer a Dios, de paso. Hay impíos creyentes, hay impíos incrédulos. Pero el creyente que es impío es una persona que no está conociendo a Dios, que está cargado del punto de vista humano. Ha creído en el Señor Jesucristo, tiene la salvación eterna, pero está lleno de las cosas de este mundo. O sea que esa persona está en el campo de Satanás. Esa persona no puede dar un buen consejo, ¿okay?, en lo que se refiere a la vida espiritual, porque no la conoce, ¿okay? No conoce la vida espiritual. O puede abrir su boca y decir algo que oyó sin tener el verdadero conocimiento de lo que está diciendo. O sea, lo repite, que a lo mejor oportunamente, a lo mejor usa Dios para que lo haga. Entonces vemos pues que la armonía en la familia real está basada en el pensamiento del punto de vista divino. Esa armonía que tenemos entre nosotros como familia real, y en la práctica del código de honor. El código de honor es la palabra de Dios. Tenemos el máximo código que puede existir, o que ha existido, o que existirá jamás. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en la edad de la iglesia. Ninguna persona de las edades anteriores tenían todo lo que tenemos nosotros. No tenemos un privilegio extraordinario. No se encuentra nada de lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Estas 40 cosas, la plenitud del Espíritu Santo, el conocimiento de la doctrina del misterio, una serie de cosas extraordinarias. Entonces, dentro con nosotros debe existir una armonía entre la familia real, y esta armonía se logra dentro de la vida espiritual a través del Espíritu Santo. O sea que la armonía en la familia real no está basada en tener una personalidad placentera como lo es en la sociedad. Ah, qué persona tan agradable. No, de eso no se trata. Se trata y significa que el código de honor que nosotros vivimos significa que nosotros vivimos y dejamos vivir a las demás personas. O sea que no nos metemos en la vida de ellos. La vida de cada persona es entre la persona y Dios. No vamos a meter el hocico a ver qué está haciendo la otra persona. Si la otra persona quiere conversarnos a nosotros porque la persona tiene confianza en nosotros, o porque se ha desarrollado una amistad basada en la integridad, está bien, eso es otro asunto. Pero que la persona gratis vaya a entrar a ver qué es lo que estás haciendo, no, señor. Eso no es asunto de la persona, eso es entre la persona y Dios. La persona y Dios. Nosotros somos sacerdotes de Dios, y tenemos acceso directo al reino de los cielos. Entonces, el código de honor significa que nosotros vivimos y dejamos de vivir dándole a cada creyente su privacidad y evitando los pensamientos malos hacia el otro creyente. A veces tenemos la tendencia a juzgar. La palabra de Dios dice: no juzgues, porque con la vara que juzgas serás juzgado. O sea que no nos metamos en eso. ¿Para qué buscar eso? No hace falta. Entonces, en Filipenses 2:2 nos dice: completen la deficiencia en sus vidas con mi gozo. Es lo que quiere decir esto, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. ¿En qué pensamos nosotros? En nuestro Señor Jesucristo, en una misma cosa. O sea que la felicidad es una serie de pensamientos, no de funciones o emociones. Nosotros somos felices por lo que pensamos. O sea que la felicidad perfecta es un pensamiento, no una emoción. Y la emoción viene del pensamiento, pero nunca se deriva de la emoción. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos amar a todos los creyentes con el amor personal. Nos volveríamos locos, ya no fuéramos de mente sana. ¿Okay? Si nosotros amamos a todo el mundo con amor personal. O sea que esto se refiere al amor agape. Nosotros nos amamos con amor agape. Cuando dice teniendo un mismo amor, el amor es agape. Eso es una actitud mental relajada hacia todos los creyentes como parte del código de honor de la familia real. ¿Okay? Ustedes saben que dentro de la sociedad, entre las familias reales y en la alta sociedad, no se permite y es mal visto que una persona hable mal de otra persona. ¿Okay? En ese grupito, en las fiestas que se hacen con estas personas, se ve de todo. ¿Okay? Pero esas personas no actúan de esa manera fuera de ese grupo. Su comportamiento es completamente diferente. Pero dentro del grupo hacen lo que quieran. Pero el grupo mismo no se puede criticar. O sea que la persona que comienza a criticar a una persona del grupo, esa persona sale descartada. ¿Okay? Porque eso es de mal gusto. O sea, y eso es en el realmo humano, eso es en la esfera humana. Cuanto más en la esfera divina, nosotros no podemos estar hablando mal de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, vemos que nosotros no podemos amar a todos los creyentes con ese amor personal. O sea que esto se refiere al amor impersonal, al amor agape. Entonces, y nosotros miramos a todos bajo el código de honor, el código de honor de la familia real. Entonces, toda la verdadera amistad se basa en lo que se piensa, y lo que se piensa es la fuente del honor y de la integridad. Es lo que se piensa que nos hace ver a nosotros las cosas como son. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.